en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Agitado está el panorama en cualquier ámbito laboral, pero especialmente en la administración pública, donde ya hay convocatorias de huelga en diversos sectores que afectan sobre todo a la educación y a la sanidad en nuestra comunidad autónoma. Analizamos los miércoles precisamente el trabajo de las administraciones públicas y os avanzamos posibilidades de trabajar en cualquiera de ellas aquí en Madrid Trabaja. Bienvenidos, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y empezamos, como siempre, saludando a los dos compis. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí andamos de miércoles y dispuestos a hacer un traje al empleo público.
Sí, Ecuador ya de la semana. Oye, a ti no te he preguntado esto nunca.
A ver,
¿tú en el miércoles qué ves? ¿El vaso medio lleno o medio vacío?
Yo siempre medio lleno. Yo soy muy optimista por naturaleza y siempre veo el horizonte del fin de semana.
Así me gusta. Aunque no te gusta el fin de semana.
Bueno, no me gusta porque, como dice Carlos Herrera, nos aparta de nuestros oyentes. Esto ya sé que es un plagio, que me perdone Carlos, pero...
Bueno, le has citado.
Sí, sí, esto ya quita mucha carga, el citar al plagiado. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Tú eres de vaso medio lleno o medio vacío?
Yo soy de vaso siempre lleno. Y si no, me lo lleno más aún.
Sobre todo en las copas.
Andrea tiene una facilidad para no contestar a lo que se le pregunta, que yo creo que tiene una carrera importante dentro del mundo de la política.
Tengo capacidad resolutiva, eso es cierto.
No, eso no es capacidad resolutiva, sí. Eso es capacidad de tirar balones fuera.
No, espontaneidad, eso es resolutiva.
No. Cuando contestas bien es porque resuelves, entonces sería resolutiva. Si haces un pase de pecho como los toreros, no.
Bueno, según cómo lo mires, a lo mejor eso es ser resolutivo también. Te estoy respondiendo.
Bueno. Oye, venga, que vamos con nuestras redes sociales, que dirán estos de qué están hablando ahora. Javi, el Twitter.
Venga, recordamos que nos pueden seguir en @madridtrabajaom.
Y luego Facebook, Andrea.
Pues muy sencillo, con dos palabras, Madrid Trabaja.
Y ahora vamos con ofertas de empleo, que comenzamos en el Instituto Cervantes, que busca directores para centros en Alemania y Australia.
Sí, es un proceso selectivo para sus centros en Bremen y Sydney. Como requisitos piden estar en posesión de la titulación académica de grado o licenciatura, experiencia mínima laboral de 5 años y un nivel C1 en alemán si optas a la plaza en Bremen, o en inglés también C1 si optas a la ciudad de Sydney. El plazo termina el 29 de septiembre.
Por su parte, la Universidad de Alcalá de Henares convoca plazas de profesores.
Se trata de dos convocatorias. La primera está dirigida a personal docente en general y la segunda a funcionarios de carrera docente en la escala de investigadores científicos. El proceso selectivo se valorará por el sistema de concurso, siendo así una suma de un 80% en investigación y docencia universitaria y el 20% restante en participación en tareas de gestión y otros méritos. El plazo de inscripción inicia hoy.
15 vacantes para trabajar en televenta de productos financieros.
Para la comercialización de préstamos preconcedidos, para optar a este puesto se pide tener habilidad en el manejo de herramientas informáticas y experiencia en venta telefónica de al menos 6 meses. El contrato aquí es por obra y servicio, con opción después de incorporación a la plantilla, a tiempo parcial, y el salario es de 975 euros brutos al mes, más incentivos según objetivos conseguidos.
En Aranjuez necesitan un chapista y un pintor de vehículos.
Para optar al puesto es imprescindible estar inscrito en la Oficina de Empleo de Aranjuez, tener experiencia mínima de un año y el contrato laboral es de tipo temporal con una duración de 6 meses, jornada completa de lunes a viernes en el turno de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 3:30 de la tarde a 6. El salario es de 1.300 euros netos mensuales.
En Madrid Centro buscan a técnicos de mantenimiento.
Para la instalación y manutención de un centro de spa, el candidato debe estar en posesión de una formación profesional en instalaciones eléctricas y automáticas y tener experiencia en fontanería y en mantenimiento integral y de piscinas. Se valora también tener conocimientos en ACS. La empresa a cambio ofrece un contrato temporal con opción después de pasar a la plantilla, jornada completa en turnos rotativos. El salario es de 1.267 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 16 de septiembre. Y anda que no ha habido novedades en los últimos días relativas a empleo público, a la situación de muchos colectivos e incluso a la situación general de aquellas personas que trabajan para las diferentes administraciones. De todo ello vamos a hablar con Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues mira, sin parar, la verdad es que pocos respiros tenemos, ¿eh?
Hombre, la verdad es que encima con lo que van poniendo encima de la mesa, pues todavía más, ¿no?
Sí, se van juntando entre unos ámbitos y otros, y los problemas, y el día a día, y lo que va surgiendo, esto la verdad es que mucha miga, mucho trabajo tenemos.
Y supongo que a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, otro tanto de lo mismo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, más trabajo de lo deseado, y no por no trabajar, sino porque lo que acontece en estos tiempos no son cosas buenas. Ya. Más allá de negociaciones, supone que es que hay paro, hay ERTES, sí, y sigue la situación lamentable de la pandemia, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues no es agradable lo que hay. Pero bueno, seguimos ahí. Ahí vamos a estar mientras el cuerpo aguante, y creemos que el cuerpo de Comisiones aguanta mucho, mucho.
Bueno. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí que es verdad que teníamos previsto hablar con vosotras de todo el tema de teletrabajo, que se nos quedó un poco pendiente la semana pasada. Pero como va a ser un asunto que va a continuar de actualidad, nos tenemos que ceñir a lo que han marcado los últimos días. Y los últimos días lo ha marcado pues esa polémica, incluso dentro de yo creo que del gobierno del Estado, sobre la congelación o no del sueldo de los funcionarios. No sé si alguna de vosotras tiene noticias al respecto o cree más a los que hablan de esa congelación o a los que dicen que ni hablar del peluquín, que aquí no va a haber congelación. Empezamos por Rosa, por ejemplo.
Pues bueno, la verdad es que no sé al final cómo quedará la cosa. Es cierto que sabemos y escuchamos las declaraciones de unos y de otros. En este caso, es cierto que los empleados y las empleadas de las administraciones públicas tuvimos una rebaja salarial, no nos olvidemos, en el 2010 del 5%, que eso nos repercute de por vida. Hemos tenido muchos años de congelación salarial. Hemos sido, en su momento, cuando la época de las vacas gordas, los que decían que éramos unos pringados, porque éramos mileuristas en la mayoría de los casos. Por 1.000 euros muchos decían que no se levantaban de la cama. Y ahora pues nos ponen como unos privilegiados, cuando el poder adquisitivo todavía no lo hemos recuperado de todo aquello que hemos ido perdiendo a lo largo de esas etapas anteriores. Con lo cual, pues bueno, el decir que se congela el salario, se puede congelar, el IPC es el que es. Nosotros, nuestro salario no le negociamos como se negocia en el ámbito del empleo privado, sino que nos viene establecido por presupuestos generales. Al final, pues digamos que nos lo dan hecho, nos lo imponen, pero que desde luego no es justo la imagen que pueda darse de que no vamos a poder a perder poder adquisitivo, porque es que todavía no hemos recuperado el que perdimos.
Y Carmen, ¿tú qué opinas?
Hombre, pues yo opino que estas informaciones o estas declaraciones no ayudan al diálogo social. Lo que nosotros entendemos desde comisiones es que se tiene que abrir ya la mesa de negociación para hablar de presupuestos generales del Estado, no solo con otras organizaciones políticas, también con los sindicatos más representativos, para hablar, entre otras cosas, de la subida de más de 3 millones de empleados y empleadas públicas en el conjunto del Estado, de todas las administraciones públicas. Porque luego nos podemos rasgar las vestiduras y salir a los balcones a aplaudir y a saludar, pero la realidad de quien se está hablando es de gente, de trabajadores y trabajadoras que han dado el do de pecho y todo lo que hacía falta cuando había pandemia, ¿eh? Los servicios públicos han estado en primera línea, la sanidad, la educación, ¿eh? La atención de los ERTEs, la seguridad social, etcétera, etcétera, las comisarías, etcétera, etcétera, todo ha estado ahí. Con lo cual, ahora venir que el empleado público necesita una congelación o algo más, porque de oír oyes demasiado, pues hombre, no es de recibo. Este gobierno tiene que tratar con mucha más seriedad a los representantes sindicales, dejar de actuar con métodos que nos recuerdan a un pasado feo, ¿eh? De que primero te sacan la noticia y luego te sientan en la mesa para decirte esto es lo que hay. Siéntese la ministra que corresponde del rango, diga a los sindicatos la propuesta que tiene, negociemos y hagamos un buen acuerdo para mejorar los servicios públicos. Porque los servicios públicos, la calidad también la tienen los trabajadores que dan servicio público. No. Y cuanto mayor calidad hay del servicio público, mejor prestación y mejor derechos tienen los empleados y empleadas públicas.
Porque hay que recordar que aunque estamos hablando de declaraciones del gobierno del Estado, esta presunta congelación, porque no es algo que quede claro, Rosa, afectaría también al resto de personas que trabajan en otras administraciones.
Sí, al final esto va en cascada. Cuando hay una congelación, la congelación es generalizada en todos los ámbitos. Estamos hablando de no solamente de la Administración General del Estado, estamos hablando de las comunidades autónomas, estamos hablando de las administraciones locales, de los ayuntamientos, con lo cual, sea lo que sea en este sentido, afecta a todas las plantillas de todas las administraciones públicas del Estado.
Y luego, por otra parte, Carmen, yo me parecía intuir de tus palabras que en estos momentos el Gobierno no solamente no ha puesto sobre la mesa la propuesta, sino que ni siquiera ha habido reuniones.
No, ni siquiera ha habido reuniones. Nosotros en estos días estamos esperando a que se haga una mesa de función pública. Nosotros hemos propuesto que se lleve el tercer acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, que está paralizado, que no se ha cumplido, pero no se ha cumplido en bastantes aspectos y entre ellos, como decía Rosa, en la Administración General del Estado. Hay una paralización absoluta, pero tampoco se ha puesto encima de la mesa la negociación tan necesaria del Estatuto Básico de Función Pública, etcétera, etcétera. Con lo cual, el tema es que anuncian, pero no sientan a la representación de los empleados y empleadas públicas en la mesa donde se deben de afrontar todas las propuestas y, como no, entendemos que se debe de llegar a acuerdos porque hoy no debe ser un trágala el derecho y las reivindicaciones que tienen los empleados y empleadas públicas.
Uh-huh. Y luego otro asunto, porque vamos rápido, porque hay muchas cosas que comentar. Ayer, en el debate sobre el estado de la región, la presidenta Ayuso comentó que se iban a invertir 80 millones de euros en reforzar la atención primaria durante los próximos 3 años. No sé qué os parece la propuesta. Hay que comentar que también hay previsto una convocatoria por parte del sindicato AMIT de una huelga indefinida desde el 28 de septiembre. Y bueno, pues seguimos a vueltas con los centros, sobre todo de atención primaria.
Bueno, pues la verdad es que las promesas que ha hecho la presidenta en el debate del Estado de la Región, cuando menos sería para provocar un sonrojo. Si no recuerdo mal, ya hace unos cuantos años había un compromiso de dedicar 30 millones por año a la atención primaria. Pues eso antes de la pandemia. En este momento se acabó el estado de alarma, dijeron que iban a renovar contratos a las 10.000 personas que habían estado reforzando el sistema Ha sido mentira, es falso, no se ha llegado a renovar los contratos a estas 10.000 personas. Estamos hablando que faltarían más de 2.000 contratos, que sería para cumplir aquella promesa lo que a lo mejor podría hacerse con el dinero que ha dicho que iba a invertir, pero no en este año, sino que es que encima lo va a repartir en tres. Con lo cual, en este caso, ¿qué es lo que está haciendo para nosotros la presidenta? Pues dar muchos discursos, vender muchas ideas, pero que al final siempre dice lo mismo para cumplir cero. De esta forma, vende humo, vende lo mismo, pero la repercusión es que no se va a dotar de más recursos, sino que como mucho, en 3 años se conseguiría paliar lo que la pandemia se llevó por delante.
Ya, pero lo que necesitamos son recursos ahora, ¿no, Carmen?
Claro, pero esto es la fórmula que tiene el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Anuncia con bombo y platillo grandes inversiones que luego, curiosamente, en su amplia mayoría acaban en la empresa privada. Y no, lo que nos tememos desde Comisiones es que este anuncio de estos 80 millones a bombo y platillo, pues acaben en eso, en favorecer la sanidad privada y no quede en nada de lo acordado, de lo dicho de hace más de 3 meses que se reunió con los sindicatos en la mesa sectorial. Por eso los sindicatos que componen la mesa sectorial han convocado también movilizaciones y están en el marco de las movilizaciones que se van a ir concretando y anunciando, porque no nos creemos esto, como ha dicho también Rosa, no nos creemos estos anuncios que son muy de pompa, muy de discurso de que todo va bien. Es curioso que siendo la Comunidad de Madrid donde más paro se produce, donde más contagios hoy, donde más de más ganamos en todo, lamentablemente, diga que todo está bien y que todo está controlado y que nos sentimos satisfechos y que el gobierno se siente satisfecho de toda la tramitación y toda la gestión que ha supuesto el COVID. Yo sentiría un poco de sonrojo. Yo creo que este gobierno debería sentir un poco de sonrojo. Tiene a la sanidad enfrente, tiene al conjunto de los sindicatos que componen la unidad sindical, en la mesa sectorial enfrente, con las reivindicaciones y dice que todo va bien. Hombre, no. Hombre, aquí hay contratación que no llega, subidas salariales que no llegan, rastreadores que seguimos. ¿Dónde están los rastreadores que se iban a contratar? No los hay.
Ya.
Y así podemos hacer un largo etcétera de que hay una precariedad absoluta, absoluta. Yo creo que, en fin, es lamentable que los madrileños nos merezcamos un gobierno de esta índole, por no denominarle de otra manera.
Solamente y de forma muy breve os voy a pedir que me hagáis, que me deis vuestra opinión sobre la huelga del 28 en atención primaria, Rosa.
Pues la verdad es que es una de las medidas que se esperan que se tomen. Es cierto que el día en la mañana del martes 15 ha sido la primera concentración y movilización que se ha hecho por parte de todos los sindicatos que componemos la mesa sectorial en todos los centros de trabajo. La semana que viene va a haber otra concentración en la consejería. Y al final, pues empieza la huelga el día 28 en atención primaria porque está totalmente destrozada con la gestión que está haciendo el gobierno regional. Hay muchos centros que todavía no están abiertos. Hay otros que están a medio gas, como se suele decir, cuando mejor están. Y desde luego, pues estas movilizaciones que han empezado el martes 15, pues van a continuar ya con el inicio de una huelga el día 28 en primaria, pero probablemente, como no haya un acuerdo y un compromiso real que se vea plasmado por escrito, pues quizá no solamente empiece el 28 en primaria, bueno, sí empieza el 28 en primaria, pero quizá no sea la única huelga que acabe teniendo, por desgracia, la sanidad madrileña. Y esto, desde luego, sí que es lo peor que en este momento puede pasar, pero es el último recurso que queda para ver si realmente demuestran una sensibilidad al mismo nivel que la sociedad madrileña necesita.
¿Y Carmen?
Pues sí, yo me adhiero a eso. Es lamentable que tengamos que hablar en estas condiciones de huelga, pero es un derecho de los y las trabajadoras y es normal utilizarlo, porque lo que se está haciendo es no cumplir con lo acordado, no cumplir con los derechos y a partir de ahí, pues los trabajadores tienen que manifestar y tienen que exigir de la forma que permite, que nos permite nuestra Constitución, que este gobierno cumpla. Este gobierno lleva incumpliendo y en estas condiciones, la verdad, ya lo he dicho y sigo reiterándome. Es vergonzoso, vergonzoso que tenga la sanidad como la tiene. Con lo cual, el llamamiento a la consideración de los usuarios de la sanidad, porque es imprescindible que los trabajadores sanitarios recuperen todos sus derechos, recuperen las plazas que no hay, los contratos que no hay, y que si tenemos cualquier problema, que podemos tenerlo, volvemos a estar como estábamos en en los primeros meses de la pandemia, porque no se ha contratado a nadie, porque no han hecho nada, con lo cual la huelga es un derecho, la huelga la necesitan para reivindicar y para ver si de esa manera el gobierno, por presión, porque desde luego por entendimiento no, por presión, cumple con lo que necesita la sociedad madrileña, los y los madrileños en su conjunto.
Bueno.
No lo hacen por no querer es trabajar. Lo hacen por derecho y por recuperar una sanidad que nos merecemos todos y todas las madrileñas.
Vamos a seguir hablando de este asunto enseguida y con vosotras volvemos también para comentar que tenemos todavía mucho aquí en cartera.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas, directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ya que estamos hablando de la huelga en atención primaria en la Comunidad de Madrid, vamos a contactar con el sindicato AMIT, que es el convocante de esta iniciativa, y con su vicesecretaria general, Ángela Hernández. Ángela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, el día 28, ¿no? Es la fecha en la que se inicia esa huelga indefinida en atención primaria.
Bueno, es la fecha en la que se iniciaría si no hay movimientos por parte de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Desde ese punto de vista, no sé, porque precisamente en el debate sobre el estado de la región, la presidenta ha anunciado inversiones en atención primaria, 80 millones en 3 años. Si esto os parece satisfactorio, si os parece por lo menos un primer paso para que esa convocatoria se pueda desconvocar.
A ver, que la atención primaria esté en la Asamblea nos parece positivo. Una inversión a 3 años de 80 millones también nos parece positivo. Lo que sucede es que anuncios muy parecidos, hubo un anuncio muy parecido hace unos años con unas inversiones que luego no se han terminado de materializar en mejoras concretas para la atención de los pacientes y para la atención primaria. Es decir, estamos ya bastante cansados de anuncios de medidas que luego no llegan a plasmarse en una mejora concreta de las condiciones de ejercicio de los médicos, odontólogos y pediatras de la atención primaria, porque estamos hablando de personas concretas.
Bueno, pues vamos a hablar de personas concretas porque, claro, nosotros somos un programa que nos dedicamos a contar la realidad de los trabajadores, en este caso del ámbito público y especialmente de la atención primaria, que es el objeto de esta entrevista. ¿Cómo lo viven? Yo sé cómo lo vivimos los ciudadanos, Ángela, pero desde el punto de vista de médicos, de pediatras, de odontólogos, ¿cómo se está viviendo la situación actual?
Lo están viviendo con muchísima angustia e impotencia. Hay que tener en cuenta que esto ya venía de antes de la pandemia, de antes del coronavirus, esta situación de precariedad y de falta de personal. Ya llevábamos años quejándonos de que no se pueden mantener consultas de atención primaria en las que un médico de atención primaria está viendo de lunes a viernes 50-60 pacientes cada día. Con la crisis del coronavirus todo esto se ha agravado muchísimo más y aún más en esta segunda oleada, que no ha sido tanto como un tsunami, sino como un aumento de presión progresivo que lo ha parado completamente la primera línea. Estoy hablando tanto de la atención primaria como de urgencias hospitalarias como de las extrahospitalarias del SUMA 112. Entonces, está llegando un momento en que nos dicen que no quieren ir a trabajar, que no quieren ir a hacer así su trabajo. Yeah. Ellos quieren dar una asistencia de calidad y así, en estas condiciones, no pueden darla.
En cualquier caso, hay que decir que se comentó en su día, yo no sé, las 10.000 contrataciones estas que iban a reforzar la atención primaria cuando se acabó la primera ola, si se han concretado, se han materializado y están trabajando en los centros de atención primaria, porque...
Ese fue otro anuncio que no llegó a ser realidad nunca. Para empezar, en esas 10.000 contrataciones entran todas las categorías. De esas 10.000 contrataciones, médicos solamente eran unos 800 y de esos 800, tan solo unos 20 llegaron a atención primaria. Es decir... 20 médicos en esta situación, se puede entender que es una gota en mitad del océano.
Sobre todo porque se acumulan bajas entre el personal, algunos de ellos afectados por el propio virus, o sea que realmente la situación no es que haya 20 más sobre la plantilla normal, es que no existe la plantilla normal en los números
No, para nada. La situación de la plantilla normal en verano ya siempre ha estado diezmada desde hace muchísimo tiempo. Es decir, para poder hacer vacaciones unos médicos, esto se realizaba en base a hacer repartos para los otros médicos, con lo que esto supone. O sea, si un centro de salud tiene normalmente 5 médicos en turno de tarde, pues para poder realizar sus vacaciones, lo normal es que se estén repartiendo 2 o 3 consultas. Ha habido casos sangrantes en los que ha habido entre bajas y vacaciones, ha habido repartos de 5 consultas para un solo médico, que no sé ni cómo ha conseguido mantenerse en el puesto.
Yeah.
Realmente la situación es insostenible y esto no es una huelga que promovamos desde el sindicato médico, esto es una huelga que nos piden los profesionales porque no aguantan más. Y hemos agotado todas las propuestas, todas las peticiones de reuniones, todas las reuniones con las gerencias de atención primaria. Estamos a la espera de que nos reúna la presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Y sobre esto qué noticias tenéis?
Ninguna, hasta ahora ninguna. No parece que sea la línea por unas declaraciones que hemos oído hoy bastante ofensivas hacia el sindicato médico, pero insisto, esto no se va a arreglar insultando al sindicato médico. El problema está ahí y mirar hacia otro lado o seguir fingiendo que no sucede no va a solucionarlo.
Uh-huh. O sea que en principio las perspectivas no son muy halagüeñas de que el día 28 se pueda parar la huelga, si todo sigue en estas circunstancias.
La huelga es el último cartucho. A los médicos no nos gusta nada llegar a la huelga. No se pretende en ningún caso fastidiar a los pacientes ni a la población. Al revés, cuando un médico da un paso tan importante como llegar a plantearse una huelga, es porque se han agotado todos los pasos anteriores. Y en primaria se han agotado hace años. De hecho, a mí lo que me sorprende es que no haya habido una reacción de atención primaria incluso anterior a estos momentos.
Bueno, pues Ángela, seguiremos pendientes de aquí al día 28 a ver qué es lo que ocurre y esperemos que se abra por lo menos diálogo, que en esta vida hay que hablar para encontrar soluciones. Ángela, muchas gracias.
Parece lo mínimo. Gracias, Javier, por atendernos. Hasta luego.
Y seguimos con nuestra mesa de empleo público, con Rosa, con Carmen. Yo, con respecto a este asunto de la huelga en atención primaria, a mí me preocupa porque, claro, si ya están colapsados los servicios de atención primaria, se van a colapsar todavía más con la huelga, Rosa, que no estamos en momento... Yo creo que como ciudadanos también tenéis que entender que, no sé, que nos preocupe mucho.
Sí, sí, es comprensible. Nosotros somos usuarios de la sanidad también, de la atención primaria, y lo que se está pidiendo es tener recursos para que la ciudadanía tenga un mejor servicio para ser atendida. Es que no nos olvidemos que no se está pidiendo una subida salarial, no se están pidiendo más días de vacaciones, no se está pidiendo para el personal que tenga ningún beneficio. Se está pidiendo recursos humanos para que el servicio que se presta a la ciudadanía sea como las ciudadanas y los ciudadanos se merecen. Lo que no puede ser es que una persona llame a su centro de salud y no tenga quien le pueda a veces ni coger el teléfono. Es casi imposible conectar. Lo que es imposible es que tú llames y que tu médico te tenga que diagnosticar bueno, de aquella manera, porque no da abasto a atender las llamadas de la demanda que ha tenido. Entonces, lo que se está pidiendo son recursos humanos. Se está pidiendo beneficio de la ciudadanía, no de ningún beneficio directo para la plantilla, para ellos, para llevárselo a su casa.
Bueno, de cualquier manera, vamos con nuestra mesa de redacción, que tenemos asuntos también que plantearos de la actualidad. Y empezamos. Oye, que os ha salido competencia, Carmen.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Javi, cuéntaselo a Carmen.
Venga, venga,
pues,
cuéntamelo.
Mira, Carmen, hace unos días se presentaba oficialmente Solidaridad, que es el nuevo sindicato que está impulsado por Vox. Además, se presentaba aquí en la Comunidad de Madrid, en un polígono de Coslada. Su carta de presentación son 12 medidas, entre las que podemos destacar, por ejemplo, subida del salario mínimo interprofesional que garantice el derecho a una vida digna para los trabajadores, prioridad de los trabajadores ya residentes en España en el acceso a los puestos de trabajo. En este punto, además, piden facilitar la repatriación de los inmigrantes que no encuentren empleo, acabar con las subvenciones públicas a organizaciones patronales y sindicales o ilegalizar la discriminación lingüística de las autonomías, dicen, que discriminan a los trabajadores españoles y dificultan la movilidad.
Bueno, Carmen, ahí lo tienes.
Sorprendida me dejáis. Bueno, pues, hombre, yo creo que, estoy convencida que competencia a Comisiones Obreras, no. No, otra cosa es que, bueno, pues en el marco de la legalidad, que consideran, pues constituyan un sindicato. Pero, en fin, si los principios son estos que tenemos aquí encima de la mesa, pues, él habla de que no haya subvenciones públicas a organizaciones. Bueno, los sindicatos viven de sus cotizaciones, ¿eh? Mi sindicato vive del 90% de las cotizaciones, de las cuotas, y el otro porcentaje de las asesorías jurídicas. En ningún caso de lo que estos promotores de este sindicato han vivido toda la vida.
No.
Porque yo no sé el currículum, no me he molestado en buscar el currículum de estos promotores, pero tengo entendido que toda la vida han estado arrimando el codo al mismo partido que vive, como no podía ser de otra manera, de fondos públicos. Y afortunadamente, porque si no vivirían de subvenciones de amigos y a partir de ahí ya mal asunto. A mí me parece que esto es una provocación, que la clase trabajadora sabe dónde están y quién defiende sus intereses, y ahí está a dónde se vuelcan los trabajadores cuando hay crisis, a dónde se vuelcan cuando la patronal no cumple, cuando sus derechos se les ven arrebatados, pues acuden a los sindicatos mayoritarios de este país. Y lamentablemente debemos de decir que hoy por hoy, en esta situación tan lamentable, pues con quien han cubierto sus necesidades y a quien les piden información, sean o no afiliados, y se la damos, es a los sindicatos mayoritarios. Como no puede ser, el prestigio no se gana en una semana, ¿eh? Y este sindicato, con esto acabo, por suerte y por desgracia en algún caso, lleva muchos años de lucha y tiene mucha sangre en la cuneta, ¿eh? Ahora acabamos de celebrar el aniversario de un compañero, Pedro Patiño, asesinado por repartir propaganda en nuestra Comunidad de Madrid por convocar una huelga de la construcción. O sea, no hemos nacido antes de ayer al amparo de nadie, sino al amparo de muchos y muchas trabajadoras que nos unimos y constituimos algo que creíamos que era necesario y que hoy sigue siendo necesario casi igual que siempre.
Y Rosa, para UGT, ¿hay competencia o no?
Pues hombre, no, la verdad es que está claro que el ideario de este sindicato, sabiendo de dónde ha salido el germen, pues no tiene absolutamente nada que competir y compararse con la UGT. Afortunadamente la UGT es un sindicato que ya lleva viendo esta sociedad durante dos siglos. Ha vivido durante dos siglos, son 140 años que tenemos de trayectoria, y lo que está claro es que parece ser, por lo que he leído por ahí, por algún sitio, que le preocupa más el luchar contra los sindicatos de clase porque, no sé, qué miedo, qué problema pueda tener cuando en este caso dicen que... me parece que leí una expresión como... estábamos con las uniones o los partidos, con las chaladuras de izquierdas, no sé qué expresión utilizó, parece ser uno de los que hablaba o presentaba, o decía que iba a presentar el sindicato, no sé exactamente, pero de las chaladuras, esa expresión, pues dices, cuando su discurso es el desprestigio, te demuestra un poco el calado sindical que puedan querer vender. Desde luego no, en este caso... Pues es cierto que si hay elecciones sindicales y se presentan, concurrirán pues en el Estado de Derecho, ¿no? en el que estamos todos inmersos. Nosotros, desde luego, apostamos por la libertad sindical, así lo hemos defendido en todos nuestros años de historia y de trayectoria, pero parece ser, por lo que en un primer momento se ve, que mucho nacionalismo y mucho discurso que proviene de, o que por lo menos parece que tiene el germen en otra época y con otras raíces que desde luego no vienen del ámbito democrático, como en este caso la UGT siempre ha estado. Entonces, pues bueno, cada uno tendrá su sitio. Si ellos quieren pelear contra los sindicatos de clase, pues es una opción como otra cualquiera.
Rosa.
Pero la UGT es muy grande.
Venga.
Para meterse en estas cosas.
Bueno, pues vamos a seguir con otras noticias de actualidad. Andrea, ¿qué pasa con los trabajadores en ERTE?
Pues mira, una noticia esperanzadora y optimista. Han recuperado el 80% el empleo. 4 de cada 5 trabajadores que estaban en ERTE a principios de mayo, recordamos que fue el momento en el que se alcanzó el pico máximo, hablamos de 3,4 millones de trabajadores, ya ahora actualmente están trabajando. Actualmente quedan unos 700.000 trabajadores con ERTE.
Bueno.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en declaraciones a La Sexta, ha destacado que la tasa de paro estaría actualmente por debajo del 20%, incluyendo a esos trabajadores en ERTE.
¿Coincide con la percepción que tenéis vosotras, Carmen, por ejemplo?
Hombre, se ha recuperado empleo, pero no empleo en jornada completa. Claro, es que ahora las empresas lo que pueden hacer es recuperar a tiempo parcial por tiempo de jornadas, y es lo que se está haciendo. Pero la recuperación del empleo no es la percepción. No digamos cosas que lamentablemente no son, porque las estadísticas las interpretamos, pero la realidad, insisto, es que las empresas en algunos casos se está recuperando parcialmente, pero solo parcialmente, porque además tengamos en cuenta que ahora a los 6 meses vamos a ver cómo queda el acuerdo de lo de los ERTEs por rebrote, ya. Que también se está en ello, en la mesa del diálogo social. Pero bueno, no estamos en mejores condiciones de empleo, lamentablemente, ¿eh? Ojalá fuera así.
Bueno, y vamos a terminar, porque vamos muy rápido, con una noticia que tiene que ver con los planes de empleo en el Ayuntamiento de Alcalá.
Sí, Javi, nos tenemos que remontar en este caso al año 2015 a un programa de inserción laboral para desempleados de larga duración que hubieran agotado la prestación por desempleo de la Comunidad de Madrid. Se acogió a él el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con contratos de 9 meses de duración. Como suele ocurrir en estos programas, además, tiene una parte de formación que sería el 25% y el 75% restante de lo que sería una jornada completa, los trabajadores seleccionados debían trabajar en tareas de limpieza urbana o jardinería. Por ese tramo, el Ayuntamiento les pagó el 75% del salario mínimo interprofesional del año 2015. Al acabar esos contratos, los trabajadores reclamaron que entendían que no debían cobrar eso, el 75% del SMI, sino del convenio colectivo del Ayuntamiento para la categoría de peón. Tras varios pronunciamientos judiciales, tanto a favor de los trabajadores como del Ayuntamiento, se ha pronunciado ya el Tribunal Supremo, ha dictado sentencia y dice que se les debe abonar el convenio colectivo del Ayuntamiento y, por lo tanto, se les debe pagar la diferencia del salario de peón ordinario del Ayuntamiento establecido en el convenio.
Y hay que decir que en esta sentencia va más allá el Tribunal y dice que es una forma de contratar mano de obra barata. Rosa, tenemos 30 segundos.
Pues bueno, no he visto la sentencia, habría que verla, pero sí, se ha pronunciado el Tribunal Supremo, lo que está claro es que las sentencias se acatan aunque no se compartan. Desconozco la sentencia porque no la he podido leer, pero la leeré porque es interesante lo que puede decir.
Lo que te quería comentar simplemente que al final se corre el riesgo de que estos planes de empleo se conviertan un poco en un coladero precisamente para abaratar los costes. Mira, ya que dice claro Carmen. Nada, 20 segundos, Carmen.
Pues si contratas y tienes un convenio en tu empresa y un trabajador que hace las mismas funciones que otro, el mismo salario. A igualdad de trabajo e igualdad de salario.
Perfecto. Pues además hablamos de ello la semana pasada. Rosa, Carmen, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Un saludo, hasta luego.
Igualmente. Buena semana.
Aunque hoy lo dedicamos al empleo público y entendemos como tal aquellas convocatorias que tienen más que ver con oposiciones, con bolsas de empleo, pero en este caso hemos querido conectar con el Ayuntamiento de Fuenlabrada porque allí van a ofrecer trabajo a 80 personas, y no personas cualquiera, sino desempleados de larga duración, mayores de 30 años, es decir, colectivos que a priori lo tienen un poquito más difícil para encontrar un puesto en el mercado laboral. Vamos a hablar de ello con Soledad Martín, que es la concejala de empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Soledad, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, que de alguna manera estábamos comentando antes de la entrevista que con todas las precauciones del mundo y con todo lo que tenemos que hacer para garantizar la seguridad, desde el CIFE, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, estáis también tratando de normalizar la situación, ¿verdad?
Pues sí, Javier, así es. Hemos empezado septiembre, hemos empezado el nuevo curso y bueno, hemos comenzado, aparte de reinventarnos y tener la formación online y telemática a través de nuestra aula virtual, pues también hemos comenzado 2 laboratorios en concreto dirigidos a personas desempleadas que están dentro del programa MILMA, un programa innovador europeo, y en concreto hemos comenzado 2 acciones formativas como son el de celador y en concreto hoy ha empezado el de ayudante de cocina, todo ello con las medidas y las precauciones oportunas para que nuestros alumnos y alumnas estén completamente a salvo.
Claro, porque todos tenemos que hacer un esfuerzo, también las administraciones lo estáis tratando de hacer, ¿verdad?
Claro, nosotros hemos nos hemos puesto manos a la obra, hemos doblegado las aulas, en vez de ser de 20 alumnos, las tenemos de 10 alumnos como máximo, con su distancia de seguridad, sus mascarillas, todos los días tomamos la temperatura a todos los alumnos y bueno, pues un poco volver a la normalidad dentro de la circunstancia en la que nos encontramos.
Y dentro de esa normalidad también habéis puesto en marcha un nuevo programa de contrataciones que en este caso beneficia a 80 personas allí en Fuenlabrada. ¿En qué consiste este programa?
Pues mira, Javier, el plan de empleo en esta ocasión va a comenzar la segunda fase. En un primer momento, comenzamos en el mes de agosto la primera fase del plan de empleo y estas fases están contempladas dentro de un plan de reconstrucción que realizó nuestro equipo de gobierno en Fuenlabrada para reconstruir la ciudad de todas, para paliar los efectos de la crisis sanitaria, ¿no?, que ha tenido el COVID y para ayudar a los más desprotegidos de nuestro municipio. Como te digo, en un primer momento realizamos la primera fase en la que se contrataron a 100 personas. Esta fase se inició en julio y ahora damos comienzo a una segunda fase contratando a 80 personas con un contrato también de 6 meses. Y la diferencia es que la primera fase del plan de empleo estaba dirigido a desempleados a consecuencias de la crisis del COVID, es decir, desempleados que durante el año 2020, y esta segunda fase va dirigida a desempleados de larga duración.
Claro, no nos podemos olvidar de ellos porque aunque es verdad que hay muchas personas que se han visto afectadas por el COVID-19 y en cuanto a materia laboral, es decir, que están despedidos de sus empresas, por decirlo claramente, pero claro, también es que se está dificultando mucho la búsqueda de empleo para aquellas personas que llevan más tiempo en esa situación.
Claro, por eso pensamos que al igual que hemos lanzado una ayuda para aquellos desempleados a consecuencia del COVID, hemos considerado muy necesaria también la contratación de desempleados de larga duración, porque no nos podemos olvidar que ellos son personas que llevan más de 12 meses desempleadas. Entonces hemos puesto en marcha este programa de reactivación dirigida a personas mayores de 30 años en esta ocasión.
¿Y en qué categorías profesionales pueden participar los oyentes de Madrid Trabaja que vivan en Fuenlabrada?
Pues mira, en esta ocasión, en la segunda fase, los perfiles profesionales son técnicos de grado medio de la Administración General, auxiliares administrativos, un delineante, monitores medioambientales, conductores con carné C y pintores.
O sea que mucha diversidad en cuanto también a la formación que se requiere en cada uno de los ámbitos.
Sí, claro, dependiendo de la especialidad, por ejemplo, en el caso de los técnicos de grado medio requeriremos titulación universitaria o formación en nuevas tecnologías, manejo de herramienta informática. Y luego también el perfil de los auxiliares administrativos, pues una titulación de formación profesional o certificado de profesionalidad, así como la de delineante y monitor medioambiental.
Uh-huh. Es importante que la selección se va a hacer a través de la oficina de empleo de Fuenlabrada, ¿verdad?
Sí, el proceso de selección se va a realizar en la oficina de empleo. Todas aquellas personas que están interesadas tienen que mandar un email a la oficina de empleo, que en concreto es o.e.fuenlabrada@madrid.org. Deben indicar su DNI y, muy importante, decir el puesto al que quieren optar. El ayuntamiento en esta ocasión no participa en la primera selección, la selección la hace la propia oficina de empleo.
Claro, también hay que decir que si de paso además se apuntan a las categorías profesionales que en las que les interese participar en el ayuntamiento de Fuenlabrada, también es posible que les puedan llamar desde la oficina. Es un dato siempre que comentamos porque no prestamos atención a las profesiones a las que estamos apuntados en el Servicio Regional de Empleo y en función de eso después nos pueden llamar o no nos pueden llamar.
Claro, por eso es muy importante que aquellas personas que, pues, por ejemplo, dices ay, pues yo tengo la formación de tengo un FCP en auxiliar administrativo, pero no estoy inscrita,
claro,
en ese puesto. Es muy importante estar inscrito en todo aquel abanico que consideremos que manejamos con nuestras competencias.
Uh-huh. Bueno, la oficina de empleo hace la primera selección, pero después la definitiva entre, supongo que os mandarán 3 candidatos de cada puesto, ¿no? Algo así.
Sí, así es. Los candidatos y candidatas preseleccionados por la oficina de empleo los citaremos aquí en el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada y luego mediante unos baremos en los cuales puntuaremos, por ejemplo, el número de meses en situación de desempleo, el número de personas dependientes, estar inscrito en la agencia de empleo de aquí de Fuenlabrada, del CIFE, Según esos baremos, luego obtendrán una puntuación y serán seleccionados.
De cualquier manera, Soledad, también hay que decir que ofrecéis un contrato de 6 meses, que es otro detalle importante.
Sí, este tipo de contrato empezaría el 1 de noviembre. La contratación es para empezar el 1 de noviembre de este año 2020, con una duración, como dices, de 6 meses.
Y en cuanto a las condiciones laborales y salariales, las que se marcan dentro del propio ayuntamiento para esas categorías.
Sí, las condiciones laborales y salariales son las mismas que cualquier trabajador de empleado público del Ayuntamiento de Fuenlabrada, con la misma equiparación salarial y la misma el mismo horario laboral y los mismos derechos laborales, claro.
Bueno, y ya finalmente, porque nos hablasteis de 300 puestos, si no me equivoco, ya lleváis 180, con lo cual quiere decir que quedan más convocatorias que hacer.
Sí, tenemos previsto pues para enero del 2021 sacar la tercera fase del plan de empleo dentro del plan de reconstrucción que hemos elaborado para paliar la crisis sanitaria.
Bueno, con lo cual aquellas personas que ahora mismo no encajen dentro de los perfiles que están buscando, pues en enero tendrán una nueva referencia en el CIFE de Fuenlabrada y en su propio ayuntamiento. Soledad Martín, concejala de Desarrollo Económico de Fuenlabrada. Un placer como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros, Javier, buen día.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com. Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a repasar cursos de formación que te pueden venir bien si quieres mejorar tu posición en el mercado laboral, por ejemplo, con un curso de gestión de llamadas de teleasistencia.
Esta formación presencial impartida por la Cruz Roja te enseñará los conocimientos necesarios para recibir, emitir y gestionar las llamadas para prestar después el servicio de teleasistencia. Desarrollarás habilidades psicosociales y de trabajo en equipo. Una vez finalizado el curso, obtendrás un certificado de profesionalidad de gestión de llamadas de teleasistencia. Tiene previsto comenzar el próximo 21 de septiembre. Ya puedes inscribirte.
Y luego tenemos un curso de sistemas de calidad en la industria agroalimentaria.
Para adquirir conocimientos sobre regulaciones y seguridad en materia agroalimentaria, son 270 horas de formación online validadas por el Ministerio de Trabajo. La matrícula ya está abierta.
Y luego tenemos un curso que nos haría falta, yo creo que a casi todo el mundo, el de firma electrónica.
Son 45 horas de formación presencial para conocer servicios de certificación, dispositivos de firma, entidades emisoras de certificados electrónicos y también relaciones telemáticas entre la administración pública y los ciudadanos. Prioritariamente está dirigido a trabajadores ocupados.
Y un curso de introducción a la contabilidad para no contadores.
Es una formación para definir qué es la contabilidad, en qué consiste y cuáles son sus principios fundamentales en la vida cotidiana y al profesional al que debes recurrir y confiar tu vida contable. Ya puedes comenzar esta formación online en la web de Coursera.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que busca en Google Madrid Trabaja, te va a salir nuestra web y allí los cursos de formación de este 16 de septiembre. Y lo esperamos semanalmente cada miércoles porque nos arroja luz, sobre todo a ti que estás preparando unas oposiciones o que las vas a preparar dentro de unas semanas. Conviene que le escuches atentamente. Es nuestro preparador de oposiciones, Rafael Montes. Rafa, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas tardes, Javier. Pues muy bien, preparando, bueno, empezando el curso. Porque este mes de septiembre seguimos con lo que habíamos planificado ya la semana pasada, que es el tema de la correcta planificación. Y ¿te acuerdas que comentamos por encima que íbamos a aniquilar uno de nuestros enemigos?
Sí.
Sí, ese enemigo.
Lo que no me acuerdo el enemigo, pero sí recuerdo que hablamos de eso.
Bueno, casi todos nuestros enemigos son interiores. Sí. Y cuando preparamos oposiciones más, nosotros solemos ser nuestros principales enemigos. Y cuando planificamos es la falta de objetivos definidos. Decíamos la semana pasada que un error frecuente es no definir, es decir, no concretar los objetivos que nos planteamos y no establecer fechas para cuando queremos conseguirlo. En nuestra preparación vamos a utilizar una herramienta imprescindible, que es la agenda de estudio, donde escribimos esos objetivos que nos planteamos, diarios, semanales, mensuales, incluso anuales. Y luego tenemos otra herramienta opcional, que es de la que vamos a hablar hoy, y es tener un diario de oposiciones.
Ah, muy bien. Pues eso es interesante. ¿Y cómo debe ser ese diario de oposiciones?
Pues mira, este diario no es un diario al uso, donde escribimos qué hemos hecho a lo largo del día. Los opositores no tienen mucho tiempo y no se pueden permitir tantos lujos, ¿eh? Así que simplemente es un cuaderno en papel o un documento digital que ilustramos con imágenes motivadoras y donde escribimos cuáles son nuestros objetivos y, lo más importante, Javier, cómo conseguirlos. La idea básica que manejamos es que antes de empezar la jornada de estudio, visualicemos de manera rápida el diario para recordar qué queremos e inspirarnos. Su organización, la verdad, es que depende de cada uno. Si quieres, te pongo un ejemplo de organización.
Venga.
De esta herramienta.
Venga. Perfecto.
Pues una forma de organizar el diario es en 4 páginas. Una de ellas puede estar dedicada a la mente, porque qué duda cabe que tener una mente atenta y concentrada es necesario para cualquier persona que oposita. Hacer algo de meditación es bueno. Meditar no es otra cosa que calmar la mente para luego estar más concentrados. Podríamos decir que es como llevar la mente al gimnasio. Así que en esta página de nuestro diario ponemos una imagen inspiradora y nuestro objetivo, que seguramente es tener una mente en calma, atenta y concentrada. ¿Y cómo conseguirlo? Por ejemplo, medito todas las mañanas 5 minutos. Esa sería una página. Sí. Otra página. Otra página puede estar dedicada a nuestro cuerpo, porque necesitamos un cuerpo sano para vivir más y mejor y aquí también su importancia va a depender mucho de la oposición que nos preparamos. Si exige pruebas físicas, la rutina del gimnasio va a estar integrada en nuestra tarea diaria. Pero si nuestra oposición no incluye pruebas físicas, no hace falta que nos matemos en el gimnasio, ¿eh? Pero hay que hacer algo de ejercicio para mantenernos en equilibrio. Así que, de nuevo, ponemos una imagen inspiradora y escribimos qué objetivos físicos queremos conseguir y cómo lograrlos. Y en nuestro diario, la página más importante va a estar dedicada a la oposición. En este apartado escribimos qué queremos, con qué fin y cómo vamos a conseguirlo. Por ejemplo, quiero ser bombero porque quiero salvar vidas. Entreno 4 horas lunes, miércoles y viernes. Estudio 8 horas martes, jueves y sábados. Los domingos descanso. O quiero ser profesor porque quiero ayudar a construir un mundo mejor. Estudio 8 horas al día, 6 días a la semana, de lunes a sábado y descanso los domingos. Y por supuesto, todo acompañado de imágenes. La imagen de ese bombero que queremos ser o de ese profesor. ¿Te acuerdas el año pasado cuando decíamos lo de ¡oh, capitán, mi capitán! ¿Verdad?
Sí.
Pues ese profesor se llama John Keating. A lo mejor a alguien le inspira poner la imagen de John Keating. Y finalmente, dedicamos una página al ocio y al descanso, con imágenes que nos ayuden a soñar un poco. Esto es bueno. Imagina que te gusta viajar. Andrea, que la tenemos por ahí, que le gusta viajar. Pues pone imágenes de sus viajes, de los que ha hecho o los que quiere realizar, porque le motivan. para seguir estudiando.
Ah, muy bien.
Si todos los días antes de estudiar abrimos este diario de oposiciones, visualizamos estas imágenes y nos recordamos qué queremos y cómo conseguirlo, qué duda cabe que estudiaremos mucho más motivados. Y ese es precisamente el lema que les traemos a los oyentes esta semana.
A ver.
Tan importante es saber qué quiero a cómo conseguirlo.
Muy bien. Pues perfecto, con ese lema nos quedamos esta semana y Rafa, un placer como siempre, rafaelmontes.net.
El placer es mío.
Y ha llegado el momento de despedirnos después de una jornada intensa en la que hemos hablado de empleo público, de cómo lo están pasando algunos colectivos de trabajadores y de cómo puedes acceder a empleo en las distintas administraciones. Volvemos mañana a las 3 en punto aquí en Onda Madrid. Que pases buena tarde.